Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari. Ango eta hemengo iraultzaile handi, oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon, uhinen bestealdean zaudeten internazionalista eta lagun guztiei, hau adesalambrar da, eta ongi etorriak urrengo orduterdian, munduko herrien inguruan arituko gara, hemen Alabediko estudiotatik, Alabediko sintonian eta Rosa Sareko hainbat irratietako sintonian. Lehenik eta behin eta beti egiten dugun moduan, gure agurrik beroena, gure besarkadarik iraultzaiena, munduko preso politiko guztiei eta bereziki euskal preso politikoi. Eta nola ez, oraindik borrokatzen eta borrokalari guzti hoiei.
Alaxe da, bai, gabon guztioi eta roera jarraitzeko eta denbora gehiago ez galtzeko izan ere gaurko irratsaioan ere edukiz beterik datorkigu. Agian labur bilduko dugu, hasiera baten, sumario moduan, zer izango duen gaurkoan. Eta, bueno, zerren aurretik, aktualitateari errepaso txiki bat emango diogu, izan ere, hiru notizitxo aipatuko ditugu, denbora gehiegi ez galtzeko. Luxuzko gonbidatu bat dugulako gaur ben estudiotan. Hain zuzen ere, Andrea Beto, dator...
Hala da, Andrea Buto, dator ona estudiotara. Hemendik dago, parte hartu ze antolatutako jardunaldi batzuetan, eta bera peteko kidea da, eta lehen zegoen Brasilgo gobernuko kide izan da ere, han ministeritza batzuetan lan egin duelako.
Horretaz gain ere, elkarrizketa bat, grabatutako elkarrizketa bat ere emango dugu, kasu hontan.
ala da, pasaren astean Euskal Herritik ibilesen askapen mugimenduko kurd, askapen mugimendu kurduko kide den Sivan Serdesti, eta bueno, suelta la hoyako lagunek elkarrizketa egin zioten, elkarrizketa horren esati batzuk erreskatatu ditugu, interesgarriak direlako oso.
Bai, eta amaitzeko aurreko irratsaioan zintzilik geratu zitzaigun kolaborazioaren zatia emango dizuegu. Hain zuzen ere, Iñaki Etaio kolaboratzailea, bai, Errusiar iraultzaren 100. urteurrenaren arira egindako kolaborazio horren azken zatia, eta zati interesgarria, irakaspenei dagokion zatia, ba, aurreko irratsaioan jartzeko aukerarik edo denborarik ez genuen ez izan, ba, gaurkoan eskeniko dizuegu saioaren amaiera aldera. Eta beno, denborarik galdu gabe, aurrera jarraituko dugu, eta notizia batzuk aipatzen hasiko gara aktualitateari errepaso egiteko asmoarekin. Hain zuzen ere, ba, lehenengo notiziak Galiziara eramate gaitu, Galizian hain zuzen ere, ba, represio kasu berri baten berri izan delako, datorren ostegunean, paiketa politiko bat burutuko da Bigon. Eta oraingo honetan, ba, Oliberretan ere ari tokatu zaie, 6 urteko gartzela zigorra eskatzen diete biei, ba, 2014an izan zen ikasle manifa batean parte hartzeagatik. Protesta hartan, ba, milaka ikaslek parte hartu zuten hezkuntza publiko eta kalitatezkoa eskatzeko, eta poliziak bortizki erasotu zuen zauritu gari sorraraziz. Uztailean epaiketaren lehen zatia burutu zen, eta fiskalak zigorra murriztea proposatu zien akusatuei, ba, Bigoko istilu hauen buru beraiek izan zirela onartuko balute, inolako frogarik aurkeztu gabe, eta istilu guztien egile materialak beraiek izango liratekela onartuko balute. Eta bueno, esan beharra daukagu Oliberren kasuan, ba, beste auzi bat ere martxan duela Madrigo entzutegi nazionalean, la insurgencia ditzen den prozesuan barruan, ba, han, ba, 12 rapeatzaileri iritsi zitzaien ba, isunak, eta bera hoietako bat da. Eta bueno, Galizia alde batera utzitara, Argentinara egingo dugu salto. Hain zuzen ere, Argentinan, ba, hauteskundeak burutu berri dira, igande honetan, pasaden igandean. Eta bueno, ba, horrez gain, kontestu politiko edo, bueno, kontestu berezi batean eman dira hauteskundeak, hain zuzen ere, ba, Santiago Maldonadoren gorpua agertu den kontestu honetan, ez? Hauteskundei dagokienez, ba, labur-labur esatea, jokoan ziren diputatuen eta senatarien herena, ba, ofizialtasunan koalizioak lortu ditula, Macri buru duen, eta bueno, soilik hauteskunde hautarako prestatzen den Cambiemos aliantza honek, ba, 140 eskuratu du, eta jarraian izan du, ba, Cristina Fernández de Kirchner presidente ohiaren, ba, UCE batasun herritarra, bigarrena, bosken 121 eta 3 probintzietan lehen indarra izan da gainera. Beste bi alderdi peronistak atzetik geratu dira, alderdi justizialista eta fronte berritzaile aurren ez urren, 14.9 eta 5.8 boskekin. Baina aipatu dugun bezala, ba, kontestu berezi batean eman dira hauteskunde hauek, hain zuzen ere, ba, Santiago Maldonadoren gorpua agertu den kontestu honetan, ez, gogoratu dezagun, Facundo Jones Uala buru Mapucharen askatasuna eskatzeko, ba, ekintza batean parten protesta ekintza batean parten hartzen ari zela, desagertu zela, ba, pasaden abuztuaren batean. Eta bueno, protesta hau, ba, Argentinako Jendarmeria Nazionala gogor eta oso bortitz erreprimitu zuen, eta haiengandik ihesi zela ikusi zuten azkenengo Santiago Maldonado, esan dugun bezala, pasaden abuztuaren batean. Desagerpen hau salatzeko, ba, mundu mailan protesta ugari egin dira, eta impunitate arriskuan geratzeko bildurra dago, ba, Argentinan izan diren hainbat eta hainbat kasu, desagerpen kasu bezala, ez? Eta bueno, ba, familiak prentxaurreko batean esan du, ez, nolatan ba, desagertutako lekutik oso gertu agertu dela, errekan pixka gorago, susmoak daude, gorpua berriro eramana izan ote zen, eta bueno, ba, ikerketa zintzo eta sinesgarri bat egiteko deia egin dute, jakinik beti ere ba, Argentinako justiziak ba, horrelako kasuak ikertzea ez zaiola gehiegi gustatzen. Eta amaitzeko berrien zatian, hauteskunde hauekin lotuta, baina aurrerago, datorren urtean izango diren hauteskunde batzui buruz aritzeko, Mexikoraino egingo dugu salto, izan ere, ba, Mexikon 2018an izango dira hauteskundeak, eta bueno, nahiko hauts arrotzen ari dira, ba, hain zuzen ere, ba, Consejo Indígena del Gobierno delakoak, zapatiste bultzatzen duten, ba, mugimendu horrek hauteskundetara aurkestea erabaki zuenetik, beraiek beti esaten duten bezala, behetik eta ezkerretik. Eta horra antolatzen jarraitzen dute. Eta pues, gaur egun gobernuan dagoen PRI alderdiaren beldurra, hauteskunde hauetan alderdi indigena edo zapatisten alderdi hau baino gehiago beste alderdi edo mugimendu bat dela, ari da zabaltzen azken egunetan Morena deituriko mugimendua, eta bueno, ba, bere burua ezaguna den Andrés Manuel López Obrador da, eta bueno, kezkatuta dago bere diskursoagatik baino gehiago erabiltze daukan hizketarako gaitasunagatik, eta diskurtso horren barruan pues hainbat mezu oso populista eta bueno, gaur egun ba, munduan gero eta gehiago zabaltzen ari den joera horrekiko ba, txikimendu bat daukalako eta gorakada bat eman dezakelako ba, 2018ko Mexikoko hauteskunde horietan. Hauek izan dira berriak, labur-labur aipatzeko, baina zati hau amaitzeko bi deialdi edo bi zita ere ekarri nahiko genituzke ona. Aurreko asten ere aipatu genuen, okerrez banaiz, Decolonize America edo Decolonize America izenburupean ba, hainbat jardunaldi egingo direlako Euskal Herrian. Eta bat okerrez banaiz hemen Gasteizen bertan ere, ez da?
Bai, larun bat honetan Gasteizen izango ditugu Decolonize Amerikako kideak, Ipar Amerikako jatorrizko herrietako bost gazte borrokalari izango ditugu hemen bertan, itzaldia emango dute eta gero gauean kontzertua, hip-hop kontzertua, rap kontzertua errekale horren. Baina, 27an ere, Euskal Herrian izango dira, eta Iruñean egongo dira hain zuzen.
Bai, hain zuzen ere, Arrotxapeako gaztetxean izango dira, eta bertan ere, egun osoko egitaraua antolatu dute, Arratsaldeko 7etan, okerrez banaiz, mahai inguru bat, arrazakeria, arpidetza, resistentziak eta borrokak Ipar Ameriketan izenburupean, ondoren 8:30 aldera pintxopotea, eta gabean hip-hop kontzertua eta mikro irekia.
Astu zait komentatzea hemen Gasteizen 7:30 izango dela itzaldia, aldabe gizartetzean, eta bueno, egongo dira, izango dute izpide, Ipar Amerikan hango jatorrizko herriek aurrera eramaten dituzten lurraren defentsaren inguruko borrokak.
Toxic, everything.
Jarraitzen dugu Adesalambrar irratxa joan eta ba, ondorengo gonbidatuari sarrera emateko aurkezpen moduan jardunaldi edo itzaldi ziklo baten berri eman behar dugu. Hain zuzen ere Amerika Latina aldaketa prozesuak bide gurutzean izen burupean ba, itzaldi ziklo bat burutzen ari da IPES eta parte hartuz elkarte kantolaturik pasaden irailean Boliviai buruzko hainbat itzaldi izan ziren bertako gonbidatuekin eta oraingo honetan Brasildik ekarritako kideak ditugu ba itzaldi honen ba islariak, ez? Abian jada izenburupean ba 2017ko udazkenean hasi zen itzaldi ziklo bat antolatzen Latinoamerikan eman diren eraldaketa politikoaren inguruan horren inguruko balantze bat egiteko intentzioarekin, ez? Alde batetik bi hamarkada hauetako lorpena, kontraesanak eta utxuneak mai gainean jarri nahi dituzte eta beste alde batetik gaur egungo krisi egoera, ez? Fase berri honen krisi egoera hauek aztertzeko asmoa dute. Itzaldi zikloak hiru prozesuetan erreparatuko dira Brasil, Bolivia eta Venezuelako prozesuetan eta bertako aditu ezberdinak ekarriko dituzte ba Euskal Herrira ba azterketa hoiek egiteko eta hoietako bada Andrea Butua hemen gure mikrofonetan duguna, baina ezagutu dezagun bera pixkatu beto.
Bai, hala da, hemen dugu Andrea Butua zuzenean. Bera antropologoa da, gizarte zientzietako irakaslea ere, Pernambuco Unibertsitate Federalean hain zuzen, feminista da bera, eta demokrazia sozialista PT-ren, hau da, langileen alderdiko korronteko kidea da. Brasilgo aurreko gobernuan hainbat postu garrantzitsu izan zituen Andrea Butok, eta bueno, hoien artean ba bueno, emakumeen ekasarien aldeko politika zuzendaria izan zen eta lurralde garapenerako idazkaria nekazal garapenerako ministerioan. Esan bezala, hemen daukagu Andrea Buto gurekin. Buenas tardes, Andrea. Un placer recibirte aquí.
Buenas tardes para ti y para todas las personas que oyen la radio a la Bedi.
Bien, para comenzar con la entrevista, en primer lugar, si bien es verdad que de vez en cuando nos llegan aquí a Euskal Herria noticias sobre Brasil, sobre todo relacionadas con lo que es las elecciones que se van a celebrar el próximo año, bueno, hay un gran desconocimiento. No sé si sería posible que nos hicieras un pequeño resumen, si es que es posible hacerlo pequeño, sobre la situación política de Brasil, pues eso, de qué partidos están ahora ahí en la arena política, que representan tanto unos como otros, y bueno, en definitiva, así como una pequeña radiografía política de la situación de Brasil.
Bueno, está bien. En Brasil, pasado, digamos, después de un largo periodo de dictadura militar, de 20 años de dictadura militar y de un proceso de transición democrática que se dio controlado, digamos, por una elección en el ámbito del Congreso y no por una elección directa, se sucedieron gobiernos, uno que se depuso, que fue el gobierno de Fernando Collor, por denuncias de corrupción, que era un partido de derecha, y después de partidos de coligaciones que se dieron de centro-derecha del país. Y el PT, que digamos que surgió el inicio de los años 80 y que fue un partido muy importante para promover la redemocratización de nuestro país, por su gran enraizamiento en movimientos sociales, en la formación responsable por la formación de la CUT, por la formación de varios movimientos y de una renovación importante de la izquierda brasilera, fue acumulando fuerzas y se conquistaron espacios institucionales hasta llegar al gobierno federal. Y esto durante 13 años se produjeron una serie de cambios en el país que fueron responsables no apenas de un importante proceso de recuperación de la economía del país, que fue responsable también por la generación de políticas públicas para reducir las desigualdades y la pobreza en el país, reconocimiento de derechos, los más diversos que estaban, sumergidos a este proceso de cambio muy limitado que se había dado con la democratización, la redemocratización controlada, regulada, ¿no?, que se había dado en el país. Y bueno, y esto causó transformaciones muy importantes en el país con la reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad social, reconocimiento de derechos, como mencioné a poco. Y también, no solo eso, pero también una recuperación económica y un liderazgo del país, principalmente en la región, pero también en otras partes del continente, de los continentes, para, rearticular los países pobres del mundo, los países del sur del mundo, por una política internacional que fuera, que garantizara la soberanía nacional y que garantizara los derechos de los pueblos, ¿no? Esto, en fin, causó una reacción conservadora muy grande en el país, una reacción conservadora que se inició, lógico, por un contexto internacional marcado por un nuevo impulso del neoliberalismo, marcado por una estrategia clara de reatar los lazos con una política internacional regulada por los Estados Unidos y mucho más orgánica con el capital financiero y, las empresas transnacionales, en fin, por toda una estrategia internacional de ataque a la soberanía nacional. Y esto sumado a un cambio más conservador de sectores de centro derecha, inclusive, que se llegaron a unificar y adherir a un proyecto comandado por el PT, que se fueron alejando, de esta estrategia y pasaron a disputar con el PT la posibilidad de comandar el país, ¿no? Eso se reflejó muy claramente en las elecciones presidenciales de 2014, al punto de que estos sectores propusieron, no apenas llegaron a decir que no reconocían el proceso electoral o que no había lisura en el proceso electoral. Y esto sumado a una estrategia muy clara, coordinada desde la prensa, en especial la Globo, no apenas ella, pero la Globo, y coordinada con un sistema judiciario autorregulado, por la derecha, y también buscando la adhesión de una clase media conservadora, se ha montado algunos autores en Brasil le llaman de un pacto antipopular, exactamente para atacar al gobierno y atacar los principales líderes de este proceso, ¿no? Esto se dio con la denuncia de una pretensa corrupción de Lula, inclusive que se llevó a la condenación de Lula, y bueno, en estos momentos se contesta todo esto. no apenas eso, pero también a la denuncias sucesivas y diversas a la Presidenta de la República, conjugado a una acción marcada por una misoginia muy, muy fuerte contra la Presidenta de la República, en un momento en que por la primera vez teníamos una mujer en la presidencia. Y todo esto, sumado, ¿no?, a una estrategia muy clara de buscar atacar la popularidad de nuestros líderes y de nuestro gobierno, de caracterizar al PT como un partido corrupto, sin pruebas, e inclusive con un proceso de apuración extremadamente parcial, ¿no?, y ilegal, a ejemplo de lo que fue acciones como escucha telefónica de la Presidencia de la República sin tener permisión judicial. En fin, todo un proceso que fue corroer, digamos, políticamente esta base política construida en los 13 años y que se alcanzó, se consolidó por el simple motivo de que la derecha tenía y sigue teniendo en el Congreso Nacional mayoría. Esto porque tenemos un sistema electoral brasilero en que no se permite la financiación pública de campaña, lo que quiere decir que llega al Parlamento la gente que tiene dinero o que consigue dinero para acceder a votos y para comprar votos, en fin. Esto todo, digamos, esta situación generó, en fin, las condiciones para que se diera el golpe. Sucedió el golpe. Creo que es bien importante decir que hubo mucha resistencia a la estrategia inicial, que fue inclusive del gobierno, de intentar hacer algún acuerdo con estos sectores para seguir adelante en el mandato. Resistencia al principal líder del golpe, que fue Eduardo Cunha, que era el presidente de la Cámara. Y resistencia, lógico, al golpe cuando consolidado, a través de dos frentes que aglutina partidos de izquierda y partidos y movimientos sociales, que es la Frente Brasil Popular y la Frente Brasil Sin Miedo. Y estas dos, por medio de estas dos articulaciones, se ha fortalecido no solo una retórica muy consolidada de que en Brasil hubo un golpe parlamentar, un golpe blanco, no un golpe de dictadura, asociado a una lucha muy concreta contra las medidas que se han adoptado por el Michel Temer. ¿Cuáles son? La primera medida, que fue la restricción de gastos públicos en el área de la salud, de educación, de vivienda, de las políticas de agricultura familiar, reforma agraria, entre otras. Una resistencia, esa primera medida tuvo una reacción muy importante por parte de los estudiantes de Brasil, que ocuparon las escuelas públicas y ocuparon las universidades y ganaron la adhesión de los profesores, que también entraron en huelga. Pero que bueno, tuvo un límite importante, que fue no conseguir la adhesión de otros sectores, ¿no?, para este movimiento de huelga. Pero esto fue muy importante para crear nuevas bases para resistencia, que fueron responsables, por ejemplo, para la realización de una huelga general que no se daba en Brasil hace muchos años y se realizó como parte de la mayor huelga de Brasil, que se dio en abril de este año, de 2017, en contra de las reformas de las leyes del trabajo y del sistema de previsión, del sistema de seguridad social. Reformas que ponen abajo derechos no solo contratos formales y institucionaliza el trabajo en jornada intermitentes.